entrevista.
7:38, ya estamos con Rodolfo Sommer, socio fundador de Sommer Group y psicólogo laboral. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido acá a la jungla.
Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, acá tempranito, al pie del cañón en la jungla, como todos los días. Yo me cuesta encontrar algo que sea más win-win que el headhunting, en el sentido que las empresas ganan y por supuesto las personas que andan buscando trabajo o cambiarse de trabajo por mejores expectativas laborales, ganan todos finalmente.
Sí, absolutamente. Eso es súper gratificante y al final es lo que te mantiene andando en esto, de darle oportunidad a las personas de crecer y ir desarrollándose en su carrera y en sus profesiones.
Yeah. Y las empresas, perdón, Davor, pero las empresas empiezan a hacer un seguimiento de los headhunters propiamente tal, dicen, con esta empresa no ha ido bien. ¿Hay un seguimiento al trabajo de los headhunters en sí, más que a la gente que entró también?
Las dos cosas, sí. Y a medida que uno va trabajando más con un cliente, va conociendo mejor, va entendiendo mejor la cultura, y por lo tanto va logrando calces mucho mejor entre las características de las personas y las características de la empresa, de la organización y del negocio. Así que absolutamente ese fit se va dando.
Correcto. ¿Y todas las empresas están usando Headhunter o algunas todavía son un poquito reticentes? Por ejemplo, ¿el Estado de Chile ocupa Headhunter?
Sí, absolutamente. Sí. El Estado ocupa. Hay una entidad que se llama la Alta Dirección del Servicio Civil y ahí obviamente que trabajamos nosotros también con el Estado.
Ya. ¿Y dónde miran los Headhunters? Porque buscan en Google, en otras partes.
Salimos a la calle con un cartel. hay que. Eso es caso a caso. La verdad es que hay ciertas herramientas que se usan con frecuencia, pero al final es caso a caso. Hay que buscar súper customizado, súper apuntado a la persona que se necesita. Y en ese sentido hay un montón de formas de buscarla y vamos siempre a la persona que es justa para el cargo que estamos buscando.
Y ahí proponen una terna siempre a las empresas,
sí,
que solicitan.
Sí, claro. Sí. A veces una terna, a veces son una lista corta que llamamos nosotros, como para dar más opciones, pero sí, una terna es como lo estándar.
¿Y en Chile cuesta buscar o hay mucha gente capacitada para los cargos que hoy día se ofrecen como puestos de empleo?
No, hoy día hay un buen mercado en Chile. En general tenemos que salir poco fuera de Chile. Para algunas cosas bien específicas en temas de tecnologías de información o energía, realmente hay que salir. Pero hay un buen mercado en Chile para el nivel profesional del chileno es súper bueno.
A ver, aclaremos que los headhunters buscan en el fondo personas para ciertos cargos que la empresa o el Estado o alguien está requiriendo, digamos. Uh-huh. Tú como psicólogo, ¿hacen como una pre-evaluación también psicológica? ¿Antes forma parte del headhunting esa parte? Porque la empresa misma también va a ser, yo creo que después, una última análisis psicológico, examen, no tengo idea cómo le podrán llamar, digamos. Pero, ¿ustedes hacen como una pre-evaluación al respecto?
Sí, lo que nosotros hacemos es primero levantar un perfil muy claro con el cliente, es decir, qué es lo que se necesita, cuáles son los requisitos que hay que tener para cumplir bien el rol, pero también cuáles son las características de la persona en términos de calce con el equipo, entender bien el contexto en el que está la empresa. Y en eso nosotros sí hacemos entrevistas y profundizamos con el candidato en entender si hay un buen fit en términos de los requisitos, pero también en términos de lo que la persona está buscando.
Claro.
Porque es un, como decías tú muy bien al principio,
un win-win
para los dos lados. Entonces, sí, también tiene que haber un buen calce en términos de lo que la persona, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus fortalezas, y por lo tanto hay que hacer el match ahí.
Pero cuando el headhunter busca una persona para llenar un cupo, una gerencia o el cargo que sea, ¿ustedes buscan en personas que están empleadas actualmente o buscan entre el mundo de los desempleados?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, las dos
cosas. Cuesta más levantar a alguien que está con empleo, me imagino.
Es más caro.
Claro. Es más caro, sí.
Oye, Rodolfo, ¿y cuánto pesa hoy día en nuestro país la universidad donde uno estudió a la hora de encontrar trabajo o a la hora de que las empresas tengan una valoración distinta?
Sí, lo que ha ido pasando es que de alguna forma hay ciertas universidades que se han ido perfilando mejor en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, probablemente hay una universidad que es muy buena en temas, por ejemplo, no sé, de comerciales o marketing. Hay otras que son mejores en temas más tecnológicos. Entonces, hay un perfilamiento un poquito de las universidades en términos de áreas de conocimiento.
Ya, pero las universidades privadas, por ejemplo, que siempre aparecen, o en el último tiempo han aparecido con bastante inestabilidad financiera, la Universidad Iberoamericana, la Universidad ARCI, ¿son cotizadas en el mercado los que estudiaron en la Universidad del Mar, por ejemplo, o no?
Hay universidades que son más cotizadas que otras, pero la persona hace una diferencia importante. O sea, al final lo que uno contrata es es las habilidades y la capacidad de la persona. Y el conocimiento, fíjate que el conocimiento no es lo más
relevante.
Son las habilidades y es la capacidad de la persona para hacer una diferencia. Lo que las empresas buscan es que alguien realmente que se integre al equipo esté buscando hacer una diferencia y ser capaz de desplegar sus capacidades para lograr los resultados que se buscan.
Rodolfo, se habla mucho del millennial, que dura poco en las pegas, sí. Que cada vez tiene más
es medio jodido.
Yo no podría criticarle nada en todo caso, o sea, me parece increíble así tener otra expectativa de la vida, digamos.
Que viaja.
Sí, que viaja, pero también suena mucho a ciertos clichés, que no sé si... Yo creo que tú eres alguien súper calificado para decirnos si efectivamente así, que duran poco en los trabajos... tú has notado más que hay jóvenes que después de 6 meses te llaman de nuevo, oye, ¿sabes que no, Rodolfo, quiero volver acá a estar en el mercado porque ya me apesté de mi trabajo? ¿Ya están así?
No te diría que lo relevante es el cambio de trabajo ni los ciclos, ¿eh? Sino que más bien, yo creo que sí hay una cosa generacional en términos de qué es lo que están buscando.
Claro, ya no es el sueño de la casa propia.
Por ejemplo, sí. ¿No? O el hacer carrera en una empresa para siempre y ganarte el reloj por los 55 años de servicio. Pero sí, hay ciertas cosas que marcan una generación y que tiene que ver con ciertos intereses, con ciertas expectativas en términos de su crecimiento y donde hoy día... la expectación bastante más integral, o sea, la persona busca desarrollo y busca crecer profesionalmente, pero también que eso vaya acompañado de otras cosas, y eso también depende mucho de cada uno.
Pero las empresas, ¿buscan el millennial o le hacen un poquito el quite a los que tienen menos de 35 años por esta inestabilidad de que un día puchan y me quiero ir a Asia a viajar?
No, para nada, no le hacen el quite para nada. Yo te diría que al revés, están preocupados de generar las condiciones para que el millennial esté contento en su trabajo. Y lo hemos visto claramente en las empresas que están generando y haciendo gestión, generando iniciativas para que esas expectativas que hoy día son distintas a una generación previa se vayan cumpliendo también en el trabajo.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con alguien que hoy día tiene 50 años y que suele decir, en Chile ya me encuentran viejo, tengo 50 años y estoy acabado? ¿Eso es, oye, se condice con la realidad?
Me quedan 6 meses para los 50 años.
Pero bueno, tú tenías tu empresa, por favor.
Pero se condice con la realidad ese dicho de que a uno lo encuentran viejo por tener 50 años y no le dan pega.
Hay ciertas posiciones en las que la experiencia y la trayectoria es clave. Y hay ciertas otras en que quizás se prefiere a alguien más joven porque las condiciones de la posición así lo exigen. Pero hay ciertos momentos en que se requiere experiencia, en que se requiere haber tenido...
haber mandado gente al fondo.
No, haber tenido heridas de guerra, ¿eh? Haber estado en la trinchera. Yo me acuerdo uno de los primeros perfiles que levanté cuando empecé a trabajar, me dijeron, oye, aquí lo que necesito es alguien que venga con las cicatrices de la guerra, que ya haya pasado por todas.
Curtido ya.
Sí. Buena. Y en algunas posiciones eso es clave. Es clave, bueno, porque va a haber que enfrentar situaciones en las que hay que tomar decisiones complejas y para eso la experiencia es re importante.
Eso es lo que yo represento acá en la Rock and Pop. Uncle Vincent, ¿viste? Vamos a escuchar a los Smiths. There's a light that never goes out. Y luego seguimos conversando con Rodolfo Sommer, socio fundador de Sommer Group. Estamos hablando de headhunting, de qué se necesita para trabajo. Podríamos dar unos tips también para la búsqueda de trabajo. Para
claro, gente. Por supuesto.
¿Te parece?
Currículum, sí. Internet, LinkedIn. A la vuelta lo vamos a estar conversando.
Los Smiths.
7 de la mañana con 53 minutos, ya estamos de regreso acá en la jungla en esta conversación interesante con Rodolfo Sommer, socio fundador de Sommer Group y además psicólogo laboral. Todo esto porque estamos a puertas del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, que es feriado acá en nuestro país, como es también en todas partes del mundo. Estamos hablando de empleo, Rodolfo, y te queríamos preguntar, quedó pendiente de hecho, en estos tiempos, ¿qué es lo mejor para buscar trabajo? ¿Hacer a la antigua en Word un currículum vitae o hay que irse directamente a LinkedIn o quizás usar alguna herramienta que está dentro de Google?
Sí, las redes sociales hoy día son un medio importante. Estar en la vitrina de las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que es la red social por definición en temas de intercambio profesional, es muy relevante. Ahora, no solo usarla como vitrina, mucha gente la usa como vitrina nomás, como hay que poner el currículum y quedarse ahí. LinkedIn es una red social y de repente estar más activo y generar red dentro de LinkedIn también es relevante para buscar trabajo y también para generar conocimiento, aprendizaje, intercambios de opiniones, etc.
O sea, buscar y aceptar todas esas sugerencias que a uno le llegan en LinkedIn de alguien que quiera hacer contacto con uno, ¿sirven de algo?
Si es relevante para tus intereses, digamos. Ya. O sea, cualquier persona no necesariamente tienes por qué ser un contacto, sino que es alguien que tiene algo en común contigo, que tiene una profesión común o un trabajo común. En ese sentido, las redes se van generando para compartir conocimiento.
Ya, y el currículum vitae, el tradicional currículum vitae, sí. ¿Sirve de algo hoy día?
Sí.
O sea, hay que seguir enviándolo por mail, sí. Hay que poner la menos cosas posible, hay que poner todo lo que uno ha hecho en la vida.
No, hay que hacerlo de lo más reciente a lo más...
O sea, nomás.
Antiguo y en forma decreciente en términos de cantidad de información. O sea, lo último, que sea lo más completo, sobre todo destacando logros o resultados concretos en donde uno haya generado un impacto. Si lo que, como les decía, las empresas buscan a alguien que genere una diferencia. Y una forma de mostrar que uno genera una diferencia es mostrando resultados.
Ya.
Entonces, colocar esos resultados y después ir hacia atrás, más bien mencionando, nombrando lo más relevante, pero ojalá una página o dos.
No más que eso.
No más que dos, por favor.
Oye, Rodolfo, y a uno cuando está buscando trabajo, cuando busca pega en nuestro país, ¿se indaga el Facebook? ¿Se sigue indagando el Facebook, el Twitter, o da lo mismo lo que uno haga en lo que es la vida privada? Porque uno tiene una vida como profesional, como ingeniero, como periodista, pero también tiene una vida privada quizás más lúdica con los amigos.
Sí, se puede mirar también, uno puede googlear tu nombre y ver qué pasa, digamos, qué sale. Sí, se usa en algunas circunstancias.
¿Y el Facebook también?
Sí, el Facebook, si el perfil es público, digamos. Sí.
Ya. Lo primero es poner privado el perfil.
Hay que borrar antes de buscar pega.
Depende de los hábitos de cada uno.
No, claro, pero por si mataste a la misma empresa donde estáis, de repente ocurre, ¿no? Mataste hace una semana a la empresa donde estáis buscando pega. ¿Algún tip de entrevista? ¿Alguna? Porque siempre acá lo están pidiendo. De hecho, Filippo Cibó está pidiendo tips para entrevistas laborales, para cuando les toca enfrentarse, digamos.
Sí, diría dos cosas. La primera es ser uno mismo. Hay gente que va a las entrevistas creyendo que tiene que actuar un papel. Y Robert De Niro hay uno. Sí. Entonces, la verdad es que hay que tener como confianza en quién uno es y mostrarse como uno es, porque ese es tu principal activo. Uh-huh. Y lo segundo es ir bien claro en términos de... Porque el que te entrevista actúa en base al principio de que el desempeño pasado es un buen predictor del desempeño futuro. Por lo tanto, lo que va a buscar es entender cómo resolviste problemas en el pasado. Por lo tanto, hay que ir muy claro en términos de qué es lo que uno ha hecho, qué impacto ha generado lo que uno ha hecho, y si uno se ha equivocado, qué es lo que uno ha aprendido a partir de lo que se ha equivocado. Entonces, yo diría que esas dos cosas son las más importantes.
Excelente. Y otra cosa que te iba a preguntar ahora a título personal, ¿cómo están los equipos de trabajo y la jefatura en Chile? Porque de alguna manera había una verticalidad en algún minuto, era como súper vertical la manera, y empresas como desde Google, que tuvimos invitado el otro día acá con el Davor, o gente que ha empezado como a consolidar esos equipos de trabajo un poco más agregario y colectivo, nos empezaron a influenciar. ¿Entrado esa influencia en Chile y ya está menos vertical?
No, sin duda.
Ya.
Y es algo que las empresas nos están pidiendo cada vez más. O sea, líderes que realmente generen influencia, pero generen influencia a través de la participación, del involucramiento y de la contribución de todos como equipo. Así que, no, absolutamente.
Excelente.
Rodolfo, antes de despedirte, te queríamos preguntar sobre la actualidad. Ayer se entregaba la cifra de desempleo acá en el Gran Santiago, 7,7%. Algunos dicen que podría también llegar a 6,8%, la que va a entregar el INE el día viernes. ¿Está de verdad difícil encontrar trabajo en nuestro país hoy día o no?
Mira, yo creo que el mercado estuvo lento durante muy lento 2 años. O sea, diría que el 2014 y sobre todo el 2015 y 2016 estuvo muy lento. Pero hemos notado una reactivación en los últimos meses, se está moviendo más el mercado y al parecer estamos viendo que las empresas están volviendo a retomar un ritmo un poquito más activo en términos de inversión. Por lo tanto, debería haber un poco más de movimiento y debería haber un poquito más de oportunidades.
Claro.
Creo que donde más efecto hubo en términos de disminución y recortes de gente fue más bien en los cargos más caros. O sea, la verdad es que en esta como desaceleración lo que vimos fue que las empresas cortaron más por presupuesto que por headcount, o sea, por número de personas.
Yeah.
¿No? Y en ese sentido, la gente que salió al mercado fue gente que estaba en cargos de más responsabilidad y en cargos más pagados, y ahí es donde se aplanaron las estructuras. Por lo tanto, no hubo un impacto tan fuerte en los indicadores de desempleo, sino que más bien se recortó por presupuesto. Pero la buena noticia, creo yo, y hay que ser optimista porque estamos en este mercado, es que hay señales de que el mercado se está activando y ahí movimiento.
Tú eres tan optimista como el ministro Valdés, ¿eh? Fíjense que la cifra es súper buena.
No, la cifra no es buena porque está sobre lo que se espera, digamos, en términos de mercado, pero creo que viene mejores expectativas de las que habían hace un par de años atrás, en términos de qué es lo que puede pasar con la economía y cómo el país puede ir recuperando un nivel de crecimiento y de movimiento más acelerado.
Ya, ¿y esas buenas expectativas son independientes de quién salga electo presidente de la República o se podría girar el país hacia un lado u otro?
No sé, Dabor, ahí.
¿Ah?
De
¿no eres capitalizo? ¿Ah?
De política.
Bueno, volvamos a una pregunta más acá, un bonus track de Fernanda. ¿Podríamos saber, pregunta Fernanda, por qué se pregunta la me imagino la expectativa de renta? Y si es muy excluyente la respuesta, entiendo por la pregunta que en el fondo si es como Julio César, así como tenemos tan lucas, ¿no? O si entiendo, o sea, como si la expectativa de renta determina muchísimo.
O sea, determina porque las empresas tienen un presupuesto para un determinado cargo y por lo tanto, ¿para qué vamos a hacer perder el tiempo a la persona y nosotros y de la empresa para que lleguemos al final y digan, no, es que sabéis que por esa plata yo no me muevo?
Claro, pero si están relativamente cercanas las posiciones, se puede llegar a un acuerdo.
Sí, se puede llegar, por eso nosotros manejamos un rango.
Ya.
¿No? Manejamos siempre un rango, no una cifra exacta, pero sí un rango. Y dentro de ese rango uno se puede manejar y hay espacios para negociar. Pero si alguien está muy disparado, entonces la verdad es que es perder el tiempo porque no se va a poder llegar.
Rodolfo Sommer, te agradecemos un montón esta conversa con la jungla. En esta semana del trabajo le hemos llamado. Pues,
acá están Vicente, los currículos.
Ya, que les vaya bien.
Que estén bien. Chao, chao. Rodolfo Sommer, estuvimos conversando con el socio fundador de Sommer Group, psicólogo laboral, respecto a headhunting, pequeños tips también a la hora de buscar trabajo.